Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Cocho nos da aire y esto es una nueva emisión de El Peso del Rocío en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Estamos en vivo, son las 5 de la tarde con 8 minutos. Está pesado, nublado, baja presión, tristeza, depresión,
bueno,
calor,
para...
molestia.
Tampoco para tanto.
Pero
sí,
gano boquita.
Pero tampoco para tanto.
Pero gano boquita. Bueno, ¿cómo estás, Laura?
Sí, ganado, claro.
Recién ganó.
Recién ganó, sí. Bueno, no estaba enterada, estaba escuchando otras cosas.
¿Te enterás con FM La Tribu?
Me entero con FM La Tribu. Estaba escuchando radio y no podés parar de escuchar de cosas de Gran Hermano, loco. O sea,
¿viste? Está fuera de micrófono.
Gracias, tantos años haciendo radio para hablar, para no hablar al micrófono.
Me estabas hablando a mí, ¿no? Al oyente, menos mal que Cocho.
Gracias, Cocho. Muchas gracias porque ninguno de los dos caímos.
No, nada.
Bueno, ¿cuántas cosas que hay que aprender esta semana con un nuevo programa de televisión? Increíble.
Sí, sigue después de 20 años, Gran Hermano. Pero bueno, aquí estamos en El Peso del Rocío.
Sí, hasta las 18.
Hasta las 18 se pueden comunicar con nosotros y nosotras, Laura.
Lo pueden hacer al 11-31-26-08-87 y también hay un teléfono de los viejos, de los fijos, el 4864-0489.
También por redes sociales buscando @CPRsuena. Lau, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos al grano.
Vamos al grano. Te voy a comentar que tanto a nivel nacional como porteño se están impulsando leyes que prohíban el consumo de alcohol para todas las personas que conduzcan. Uh-huh. Durante el programa vamos a escuchar opiniones que coinciden en que no hay que tomar alcohol si se conduce, pero difieren en cuanto a lo que está sucediendo con los controles, las políticas públicas y también en relación a los proyectos de ley. Uh-huh. Desde afuera, por lo menos desde mi punto de vista, lo que creo que falta es capacitación y concientización. Uh-huh. Acerca del riesgo, ¿no? Más allá de las normas y de las sanciones que se puedan prever, me parece que falta algo básico desde la inclusión, desde cuando uno es chiquito, aprender a determinadas normas que tienen que ver con cómo conducirse en la calle y cómo cuidarnos a nosotros, a nosotras y también al resto de la gente.
Así es, si manejás cualquier cosa que sea que manejes o tenés amigos y amigas que manejan o sos peatón, te va a interesar el programa porque ¿qué pasa con esto del alcohol cero? ¿El alcoholemia cero es lo mismo?
Ah,
¿es
bueno,
posible?
Claro. Eso también es otra diferenciación. Bueno, esta es la propuesta para este programa que los estaremos acompañando hasta las 18 horas.
Vamos a escuchar ahora algo de música. Vamos con la banda española Behavior haciendo Bad Times for Heroes.
How we don't to make this happen.
Pasaba Behavior haciendo Bad Time for Heroes. Seguimos en El Peso del Rocío, hoy hablando de estos proyectos que hay en danza para alcohol cero al volante. Ahí hay algunos debates que vamos a estar escuchando hoy con los interlocutores que invitamos en el programa respecto de estos proyectos, de la fiabilidad, de la efectividad, de cuánto es cuánto es eficiente y cuánto es realmente algo más relacionado con el marketing o con mostrar ciertas políticas públicas, Lau.
Vamos a decir que Córdoba, Salta, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos y Neuquén son las jurisdicciones que no adhieren a la norma nacional y establecen la tolerancia cero, ¿no? El resto mantiene los límites máximos fijados por la ley nacional, que acabamos de comentar que hay un proyecto de ley que, bueno, que quiere cambiar esto.
Uh-huh. Así es. Bueno, sobre todo en el segundo bloque vamos a escuchar a un especialista que nos habla bastante de la cuestión técnica, ¿no? De esto del 0.5 de tolerancia, de por qué hay un 0. Algo que se suele poner en todos los casos, porque hay en cosas que tiene que ver con lo técnico
un margen de error al tomar el test de alcoholemia, que te puede dar, aunque no hayas ingerido alcohol, unas claro. líneas por arriba. Entonces, bueno, te dice, bueno, tenés que tener un margen de error, ¿no? Y respetarlo. Pero bueno, sí, también hay que destacar que el alcohol al volante es una de las principales uh-huh. causas de muerte entre jóvenes de entre 15 y 34 años, y que los siniestros de tránsito constituyen las principales causas de morbimortalidad uh-huh. incluida por la Organización Mundial de la Salud como categoría de epidemia, ¿no? O sea, sí. es realmente muy... muy grave, ¿no? Lo que sucede cuando uno toma alcohol y cuando uno también, obviamente, conduce mal.
Así es. Bueno, empezamos con algunas de las voces que tienen algo para decir sobre este tema. Consultamos a Mario Funes, él es docente y es parte de Luchemos por la Vida, y esto nos decía.
Mi nombre es Mario Funes, soy vocero y docente capacitador de Luchemos por la Vida. Nuestra asociación civil hace más de 30 años que viene trabajando sistemáticamente en pos de la seguridad vial y la prevención de siniestros viales. Lamentablemente, en la mitad de los siniestros viales está presente el alcohol. Frente al tratamiento de proyectos que refieren a alcohol cero a la hora de conducir, nosotros celebramos los debates en torno a esta problemática, pero pretendemos que reflexionemos juntos sobre cuestiones que hacen al tema. ¿Cómo sabemos si una ley cumple con las expectativas que motivaron su creación? Pues bien, estimamos que esto sucede cuando se implementa totalmente. Pero, lamentablemente, nuestra Ley Nacional de Tránsito no se ha puesto en práctica en su totalidad. Por ejemplo, faltan controles eficaces y sanciones efectivas. En los países que sí han conseguido la reducción de los siniestros viales, bajaron la cantidad permitida de alcohol en sangre a la hora de conducir, a cantidades menores que la establecida por nuestra ley actual, pero no han dispuesto en su marco legal el alcohol cero. Es necesario y vital que ningún conductor tome alcohol, pero la exactitud y el absoluto en la conducta social responsable sostenida en un marco legal es compleja. El absoluto puede llevarnos a la disfunción del marco legal y resultar frustrante. Muchas promesas se hicieron en torno a los absolutos. Cero esto, cero lo otro. Pero lo que necesitamos son políticas de Estado planificadas, evaluables, inclusivas, sostenidas en el tiempo, que traten el tema de manera integral. Se podrá tener el mejor marco legal, pero si no se pone en vigencia, correremos el riesgo de caer en una frustración y el problema no se habrá solucionado. Sigamos luchando por la vida. Un saludo a la audiencia.
Escuchamos a Mario Funes de Luchemos por la Vida, que nos hablaba de los absolutos, los riesgos que es de poner eso que suena muy bien, que instintivamente uno diría sí, alcohol cero, alcoholemia cero, pero en realidad esos absolutos después pueden dar lugar a errores, a sanciones inmerecidas, a gente que no haya tomado y que por descalibradas artefactos que toman la alcoholemia les dé. Bueno, entonces el absoluto es un riesgo, y también nos hablaba de la falta de controles eficaces como una de las cosas que más se necesitan, ¿no?
Claro, sí, es una de las cuestiones muy importantes a la hora de la conducción. Y ahora también te voy a comentar que, bueno, el proyecto acá en la Ciudad de Buenos Aires es de autoría de Juan Manuel Valdés, del legislador, pero también fue elaborado junto con el director de la Agencia Nacional de Seguridad uh-huh. Vial, que se llama Pablo Martínez Carignano. Uh-huh. Y bueno, nos comunicamos con él y él nos va a explicar por los proyectos que se están impulsando tanto a nivel nacional como porteño y los intereses que se ponen en juego en su discusión, porque más allá uh-huh. de las cuestiones de tránsito, después hay otros intereses de la parte de los gastronómicos o de la parte de la industria que
del
produce.
Alcohol,
claro, exactamente. Entonces vamos a escucharlo a Pablo Martínez Carignano.
En Argentina, todos los años alrededor de 4.000 personas mueren por siniestros viales y decenas de miles sufren heridas que acarrean incapacidades temporales o permanentes. Según las estadísticas oficiales, en 1 de cada 4 siniestros viales graves el alcohol está presente. En este contexto, es necesario tomar una medida que marque un antes y un después, que disocie definitivamente el alcohol de la conducción. Por eso, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, estamos impulsando un proyecto de alcohol cero al volante, que haga que el Estado le diga, nos diga a todos, que si uno bebió, después no puede conducir. Hay 11 provincias en la Argentina que ya tienen el alcohol cero hace tiempo. Hay países cercanos como Uruguay, Brasil y Paraguay que también lo tienen. Y en todos estos lugares las estadísticas indican que a partir de la ley de alcohol cero disminuyeron fuertemente y en el corto plazo los siniestros viales. La resistencia a estos proyectos tiene que ver con los intereses de sectores económicos determinados, como por ejemplo los productores de vino o el sector gastronómico, que creen que esta ley va a afectar sus intereses. Nada más lejos. Uno puede recorrer los bares de Rosario, de Mar del Plata o de Córdoba, donde hay alcohol cero, y va a ver que siguen llenos. Esto no es una ley seca. Esto no busca un país de abstemios ni de ningún modo atenta contra la industria del vino. Esto busca que claramente todos sepamos que si bebimos alcohol no tenemos que manejar, que dejemos de especular con ese famoso 0.5 engañoso que nos incita a tomar creyendo que podemos manejar la cantidad de alcohol porque una copita no pasa nada. Pasa y pasa muchísimo. Nada mata más jóvenes en Argentina que la inseguridad vial. El alcohol está presente de manera clara y de manera permanente en los siniestros viales con fatalidades y necesitamos un país más seguro, un país con una convivencia más sana. Hace 25 años que en la Argentina hay alcohol cero para conductores profesionales. ¿Por qué no extenderlo al resto de los conductores? ¿Por qué no pensar en un país en el que tengamos ya claro que no se puede beber alcohol si después vamos a conducir? Hace 10 años, o 15 aproximadamente, se prohibió fumar en los bares, se prohibió fumar en lugares cerrados. La industria de la gastronomía se opuso también, pensaba que se terminaba la actividad, que iba a ser un masazo. Nada de esto sucedió, y hoy no se fuma en un bar. Bueno, queremos una ley para que de acá a 10 años ya a nadie se le ocurra tomarse un vino, un whisky, una cerveza, si después va a conducir, sabiendo que está en juego su vida, la de las personas que está llevando y también la de terceros. A eso es lo que aspiramos con esta ley.
Escuchamos a Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Él enfatiza en que esto no va a perjudicar a la industria del alcohol ni la industria gastronómica. Y también ahí hace un énfasis en su perspectiva. Ya veremos en el bloque que sigue con... Acá hay un debate con otro entrevistado, con su perspectiva respecto de que el 0.5 de límite en lo que puede dar la alcoholemia es engañosa porque incitaría a que uno pretenda controlar y decir si me tomo un vasito no pasa nada y que por eso hay que aspirar al cero. Es una diferencia de perspectivas. La aspiración al alcohol cero la comparten todos los especialistas. El tema es cuánto técnicamente un artefacto de alcoholemia puede dar un examen sin margen de error que no provoque injusticias y de eso también, en eso va también parte del núcleo de los proyectos que hay en danza. Seguimos en El Peso del Rocío hasta las 18 horas. Pueden comunicarse con nosotros y nosotras por redes sociales en @cprsuena. Y vamos a escuchar a algo de música. Vamos a escuchar a Amaral haciendo Robin Hood. Y después vamos a escuchar un fragmentito de un documental que hemos realizado en el CPR llamado Nada ha cambiado a 3 años del estallido social en Chile.
Tocaba en los bares, un borracho me decía, en las cenizas del fracaso está la sabiduría. La piedra filosofal que yo busqué cada día y aún no he podido encontrar, tal vez porque ya no exista. Cuando dormía en los parques, un arcángel venía a protegerme de noche, a espantar a la policía. No sé lo que pasó, si estaba escrito o no, si fue su culpa o la mía, pero mi ángel cayó, igual que yo caí en cada vicio que me descubría. La diferencia entre él y yo es que yo aún sigo con vida. De Robin Hood. Delirios de Robin Hood.
La situación actual de los deudores educacionales en relación a octubre del año 2019, cuando se llevó a cabo el estallido social, no ha variado en demasía.
A 3 años de la revuelta del 18 de octubre, el balance del movimiento social respecto de las demandas que reivindicó a partir de ese histórico día, prácticamente ninguna se ha concretado.
Nada ha cambiado. Un podcast documental a 3 años del estallido social chileno. Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.lat y en todas las plataformas de podcast.
El Peso del Rocío, Rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El Peso del Rocío.
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Laura, y ahora sí vamos con la entrevista central del día.
Sí, estamos en comunicación con Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, conocido como VILAM. Hola, Fabián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muchas gracias por esta comunicación, Fabián. Y te queríamos consultar acerca de, bueno, de los proyectos que se están discutiendo tanto a nivel nacional como porteño para prohibir el consumo del alcohol al conducir y qué opinión tenés al respecto.
A ver, lo primero que hay que aclarar es que hay dos conceptos completamente distintos, pero que entendemos que a propósito nos llevan a confundirnos. Una cosa es el concepto de alcohol cero, que es algo que se persigue en todo el mundo, que es que nadie conduzca ni opere una máquina, ninguna otra cosa, bajo los efectos del alcohol. Eso es una utopía que se persigue, que está muy bien que se haga. Otra muy distinta es la alcoholemia cero. Alcoholemia, el significado de la palabra alcoholemia es concentración de alcohol en sangre. Como toda medición, no puede tener tolerancia cero. O sea, cualquier medición es parte de la técnica, que una medida tiene que tener un valor nominal, una unidad de medida y un valor de tolerancia. Por lo tanto, no puede haber tolerancia cero. Sí podemos poner el valor que nosotros querramos de esa tolerancia. Eso es una cuestión sociológica, no técnica. Pero técnicamente no puede haber tolerancia cero porque hay que tener en cuenta todos los errores que se cometen en una medición, desde la calibración del aparato, el error en el uso del aparato, lo que es el alcohol endógeno, el alcohol que nosotros mismos producimos. Eso genera un potencial error. Hay que tener en cuenta que en teoría de errores eso es una suma aritmética, que suman y restan. En este caso no puede haber resta porque no puedo estar desalcoholizado, o sea, no puedo tener menos del mínimo. Entonces el problema es que se presenta es cuando se alinean los planetas y queda todo sumando. Entonces se me suma el alcohol endógeno con el error de la medición, con el error de la calibración. Y aparte hay una cuestión que va de suyo, como dirían los abogados, y es que si yo necesito calibrar al alcoholímetro cada 6 meses, quiere decir que se descalibra. Claro. Si se descalibra, no puedo tener una medida en cero. O sea, es tan infantil el argumento que ni eso admite. Claro. Ahora, que tenga que haber un control de la gente que maneja para que no lo haga alcoholizada, pero por supuesto, por ahí va el camino.
O sea, lo que vos nos estás diciendo con esta diferenciación es que puede ser que una persona que no haya tomado alcohol por error en el mismo aparato, por la producción de alcohol propia del cuerpo, le dé como positivo. Entonces, en ese margen, si hoy está permitido 0,5, ¿qué sería lo ideal que quede como reglamentario de permiso? ¿0,2, 0,3? ¿Cuál sería?
A ver, okay. Eso ya es un valor más establecido a nivel social. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy tenemos sociedades como la inglesa, por ejemplo, que tiene un límite de 0,8, sin embargo es el quinto país más seguro del mundo. España, que en la década del 90 tenía la misma siniestralidad que nosotros, la misma mortalidad, teniendo más parque automotor, 30 años después tiene una sexta parte de nuestra mortalidad, pero sigue manteniendo el 0,5 para conductores particulares, pero tiene 0,3 para profesionales, que es lo correcto, porque no hay alcoholímetros perfectos para profesionales y alcoholímetros con error para particulares. Cuando el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dice que estuvimos engañando a los conductores profesionales durante 25 años, sí, exactamente, estuvieron engañando a los conductores profesionales durante 25 años. Suecia, que es el país más avanzado del mundo en materia de seguridad vial, tiene un límite de alcoholemia de 0,2 para todo el mundo, profesionales, particulares, principiantes, todo, porque lo que tiene en cuenta es el error del sistema, pero promueve el alcohol cero. Ahí sí promueve el alcohol cero. Entonces, eso es una cuestión sociológica. El problema está en el valor que pongan, el 0,5, en el 0,8, en el 0,3, en el 0,2. No, el problema está mayoritariamente en que yo tengo que trabajar en educación, cosa que no hacemos, trabajar en concientización de segundo y tercer nivel, cosa que no hacemos. Tenemos que trabajar en controlar y sancionar adecuadamente. Les doy un dato. La jurisdicción que más controla del país es la ciudad de Buenos Aires. Pero si tomamos a toda la Argentina, solamente el 0,7% de la población argentina recibe un control de alcoholemia por año. En Europa ese valor es del 20%. En Finlandia es del 28%. Finlandia llegó a controlar al 70% de su población por año cuando quiso combatir la alcoholemia. Hay leyes, que es lo que necesitamos, pero acá los legisladores parece no animarse a hacerlo, como la ley Emilia de Chile, uh-huh. en donde si una persona en un control de alcoholemia, en Chile es 0,8, en España, en Europa es 1, a partir de 0,8 en Chile, a partir de 1 en Europa, es considerado delito. O sea, el solo hecho de que yo te encuentre en un control de alcoholemia rutinario con más de un gramo de alcohol en sangre, automáticamente vas preso. Obviamente no vas a ir a una mazmorra, vas a ir a un lugar especial de detención, pero vas detenido. Después se establecerá si es una semana, un mes, tiempos cortos, con una inhabilitación para conducir en principio de un año, pero es drástico el tema. ¿Por qué? Porque trabajan en prevención. Acá lo que nosotros estamos haciendo es trabajar ex post. O sea, esperamos a que maten para después condenarlo porque tenía 0,1 gramos. Aparte, hay otra cuestión que es ridículo desde lo fáctico. La Ciudad de Buenos Aires hizo un estudio muy interesante sobre todos los casos mortales de la ciudad en 2015, 2016 y 2017. Como primera medida. Es mentira lo que dice el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que uno de cada cuatro siniestros mortales lo protagoniza un conductor alcoholizado. Lo que él está mezclando ahí es peatones que estaban alcoholizados y que murieron, y ciclistas que estaban alcoholizados y murieron. Conductores de vehículos oscila entre el 14 y el 17%, lo cual no es un número nada despreciable. Pero no hubo ni un solo caso en tres años donde un siniestro mortal fuera protagonizado por una persona que tuviera menos de 0,5 gramos de alcohol en sangre. Es decir, los problemas graves los tenemos con la gente que tiene más de un gramo de alcohol en sangre. Entonces, como el problema los que tenemos con los que tienen más de uno, legislamos para los que hoy cumplen la ley, haciendo más restrictivo lo que tiene 0,5. O sea, tengo sequía en La Pampa y mando agua a Formosa. O sea, es completamente ridículo lo que se está haciendo. Está la intención. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy en día tiene bastante controlado el tema de la alcoholemia sin bajar de 0,5, y este proyecto de ley que aparece es un proyecto de ley de la oposición para alinearse con la declamación tribunera a nivel país. Pero es la gran forma que tienen los legisladores de sacarse el problema de encima. ¿Qué me piden? ¿Alcohol cero? Pongo alcohol cero o alcoholemia cero en este caso, lo cual yo ya sé que es ridículo. He hablado con diputados que me dicen, ya lo sé que esto no cambia absolutamente nada. O sea, no sirve para nada, pero me saco el problema de encima. Después dicen, bueno, después el problema es del intendente, del gobernador, que no quiere controlar, que no tiene presupuesto, que esto, que el otro. Pero se sacan el problema de encima cuando en realidad el problema se soluciona educando, concientizando, controlando, sancionando, comprometiéndose con planes de corto, mediano y largo plazo. No con estas declamaciones sonsas.
Fabián, ahí mencionabas algunos proyectos de ley en danza. ¿Querés comentarnos un poco más? Y puntualmente, esto que decías, que lo necesario es la educación. Si estos proyectos de alcohol cero incluyen algo de esto también, tanto a nivel nacional como en la ciudad.
Absolutamente nada. A nivel nacional lo único que se hace es cambiar el articulado donde decía 0,5 se lo baja a 0 y nada más. Si el tema es tan indignante en cierto modo, que cuando el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no era funcionario público todavía, pero sí escribía para Clarín, en julio del 2019, cuando todavía no era funcionario, él escribe una nota sobre lo que son cinemómetros, ¿no? Para controlar velocidad, asesorados por una cámara empresarial que se llama Secaitra. Y él en el punto 5 de esa nota dice, evidentemente, como es obvio, no puede haber ninguna medición perfecta. Todas las mediciones tienen tolerancia. ¿Cómo? En tres años, cuando ahora él pasa a ser funcionario, ahora las medidas son perfectas y hace tres años tenían tolerancia. O sea, imagínense una cosa, si sale una ley de alcoholemia cero, cerremos la Facultad de Ingeniería. Tiremos todos los libros de metrología, tiremos todo lo que sea física, porque estos tipos inventaron la ley de Newton al revés, donde tirás la manzana y sube en vez de caer. Entonces, es completamente ridículo, y este proyecto que hay en la Ciudad de Buenos Aires es para alinearse con los proyectos que también hay en Provincia de Buenos Aires, donde hasta los propios impulsores saben que si la ley sale, al otro día tiene 10 recursos de amparo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cualquier ingeniero como yo va a decir, muchachos, o devuelvo el título, o esto no puede seguir así.
Suena Factra haciendo Soñé, y luego seguimos con más entrevista a Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. escuchándote, el efecto que puede provocar, más allá del impacto en los medios, del marketing, de la tolerancia cero al alcohol, que no es lo mismo que la alcoholemia cero, el efecto es que mucha gente por ahí le dé 0.2 con ese margen de error posible, no haya ingerido alcohol y termine sancionado, ¿no? Con esta...
Claro, a ver, hablar de alcohol cero es políticamente correcto. A mí me han dicho, vos defendés a los borrachos. A ver, creo que quedó claro que no defiendo a los borrachos. Yo siempre digo que no hay que tomar nada de alcohol si se va a conducir, obviamente. Pero cuando el doctor Martínez Cariñano habla de si estuvimos engañando durante 25 años a los profesionales, y yo les digo sí, hace pocas semanas atrás, ahora 3-4 semanas, en la ciudad de Santa Fe, la policía de tránsito hizo controles de alcoholemia a profesionales, taxistas, en la parada de taxis de la terminal de ómnibus de Santa Fe. Oh, sorpresa, hacen 5 controles a 5 taxistas, los 5 dan positivos. El primero 0,06, el segundo 0,07, el tercero 0,09 y el cuarto y el quinto ni siquiera quisieron decir cuánto eran y dijeron, evidentemente tenemos un error con el equipo. Mm. Obviamente, pero pocas semanas antes, en un operativo conjunto que hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial con la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, en un paraje que se llama El Rodeo, una persona le hacen un test de alcoholemia y le da 0,27 gramos de alcohol en sangre. La persona esta dice, no puede ser, y le dicen, sí, mire, el aparato no miente, y dice, sí, no puede ser porque yo hace 10 años que soy abstemio, no consumo alcohol. Bueno, usted estará equivocado. Bueno, el hombre armó semejante escándalo, que fue una mujer de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dijo, repitamos la medida con otro aparato, y cuando lo repitieron dio cero. O sea, ¿tienen margen de error? Por supuesto que tienen margen de error. Yo puedo pedir, ¿por qué es una medición que no hay derecho a réplica? ¿Por qué no puedo decir, repetime la medición ahora, instantáneamente? Mira, claro. Me dejo sacar sangre, sacame sangre, haceme una contraprueba. ¿Cómo sé que tu aparato está calibrado? Otra cuestión, 80% de los alcoholímetros que están en funcionamiento en el país no están calibrados, o sea, están vencidos en su calibración. Vencidos en su calibración. ¿Ustedes confiarían en una tolerancia cero, nada menos que cero, que se la hagan con un aparato que no está calibrado? Como corresponde.
Y además de esa cuestión técnica y esa cuestión que también me imagino que incluye presupuesto y incluye gestión, ¿qué pasa en general con los controles? Imaginando que los aparatos tengan sus calibraciones, que se esté dando bien, ¿los controles los evaluás como que funcionan positivamente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires en general?
Los controles en la ciudad de Buenos Aires es la que más hace de todas las jurisdicciones del país. De todos modos deberían multiplicarse por 10 o por 20 de lo que tenemos actualmente, y haciéndolos en forma más inteligente todavía. Se hacen bien, se podrían hacer mejor, pero la ciudad de Buenos Aires fue un poco precursora en todo esto. De hecho, es la que menor índice de positividad tiene. La ciudad de Buenos Aires tiene un índice de positividad en controles del 1,5 al 1,6%. El país tiene 4,2. ¿Está? Entonces, ¿cuánto tiene la ciudad de Buenos Aires de límite? 0,5. Es la que más controles hace y es la que menor índice de positividad tiene. Ah, o sea que el secreto estaba en hacer controles. Y sí, gente, eduquemos, concienticemos, controlemos, sancionemos, como acaba de hacer la ciudad de Buenos Aires, que modificó las sanciones. Pero en el proyecto este de ley, a nivel nacional, ¿qué dijeron los legisladores? ¿Qué le dijeron a los que presentaron los proyectos restrictivos? No toquemos el código penal, no toquemos las penas porque ya se complica mucho, porque si no, una persona alcoholizada recibiría más pena que una persona que, no sé, abusó de un menor. O sea, ridiculeces, por eso, es tribunear, es hagamos una ley gatopardista, que todo cambie para que nada cambie. Hay directamente industrias que dijeron, yo apoyo esto. Y cuando uno habla en off con esas industrias y le dice, ¿cómo que apoyas esto? Y sí, me conviene quedar bien diciendo que lo apoyo, si total no va a pasar nada.
Porque me quedé con un dato que decías de que muchos de los alcoholímetros funcionan mal. ¿Por qué es tan caro reemplazarlos? Digo, que estaban vencidos.
No, porque se descalibran.
No, pero se descalibran. Y por eso se vencen, pero es tan difícil mantenerlos en forma.
No, ¿cuál es el problema? Justamente, si en vez de tener abogados pensando en procesos técnicos, tuviéramos técnicos haciendo la parte técnica y abogados redactando leyes como corresponden, el país andaría bastante mejor. En este caso, lo que hay que tener en cuenta es que cuando yo quiero mejorar un proceso, tengo que analizar dónde tengo el problema. Si el problema lo tengo en cantidad de mediciones, que es lo que yo les estoy diciendo, tengo que analizar ese proceso. Si yo quiero ahora, como decía, en la Ciudad de Buenos Aires, quiero multiplicar por 10 la cantidad de controles, ¿qué necesitaría tener? En primer lugar, gente apta para hacer esos controles. La tengo que capacitar. ¿Tengo la gente? ¿La tengo capacitada? Primer punto a resolver. Segundo, ¿tengo cantidad de alcoholímetros suficientes? ¿Los tengo o no los tengo? Si los tengo, si no los tengo, tengo que comprarlos. Tercer tema, una vez que los puse en funcionamiento, ¿tengo laboratorios para calibrar esos equipos? Y la respuesta es no. Van todos al INTI y el INTI no da abasto ni tiene la infraestructura para hacerlo. Entonces, ¿qué tendría que tener? Una cadena de laboratorios serios, avalados, que puedan hacer esas calibraciones en tiempo y forma. ¿Qué pasa en el INTI? El INTI está tan politizado también que se frena o se acelera de tal o cual provincia catalogándola como amigo o enemigo. Entonces, cuando apagan el grabador y le preguntan a los funcionarios de cada provincia qué pasa con sus alcoholímetros, te lo dicen, miren, a nosotros nos frenan la calibración porque somos provincia no amiga. Entonces, tenemos, para hacer un proceso, ¿tenemos cantidad de gente? ¿Tenemos cantidad de alcoholímetros? ¿Tenemos cantidad de laboratorios? Si la respuesta es no, ¿por qué creemos que voluntaristamente esto va a funcionar bien?
Y, digamos, en los últimos, no sé, ya pasaron varios años, pero se empezó como mucho a hablar del conductor designado. ¿Vos sí. ves que esto ha tenido como cierta efectividad, y sobre todo pensando en los jóvenes que tal vez salen a bailar, van con auto? O sea, ¿tiene como cierta efectividad o no?
Ha tenido efectividad, y sobre todo en los grupos donde hay más conciencia tomada. O sea, no es algo que se masificó. ¿Dio resultados? Sí, hay grupos de gente en donde dio resultado, donde lo toman seriamente y dicen, che, si vamos a tomar esta vez, no tomes vos y tomamos nosotros tres y la semana que viene cambiamos, entonces es el encargado de traer al otro. Pero por otro lado, uno de los grandes problemas que hay hoy en día es la previa. Claro. Ya llegan al bolicho, llegan al lugar, ya llegan alcoholizados. ¿Y dónde se alcoholizaron? En la casa de alguno de ellos, muchas veces con la anuencia de los propios padres. Entonces, hubo proyectos de ley que propusieron fragmentar o clasificar el nivel de alcoholemia permitido según las edades, lo cual es bastante correcto porque el cerebro humano se termina de desarrollar a los 25 años en el hombre, a los 23 en la mujer, en cuanto al sentido del riesgo. Entonces, si yo tengo una persona inexperta en la conducción, con bajo nivel de tolerancia al alcohol porque no está desarrollado su sistema de producción de enzimas para metabolizar el alcohol, que no tiene su sentido del riesgo completamente terminado, definido, es lógico que restrinja un poco, o mucho, como quieran, el nivel de alcoholemia permitido. Cero no puede ser. Ya expliqué por qué. Cero no puede ser. Ahora, ustedes me dicen, si yo quisiera mantener 0,5, en el supuesto caso que se quisiera mantener 0,5 para un conductor particular adulto, ¿se vería con buenos ojos que fuese, no sé, la mitad para una persona hasta 25 años? A mí me parece correcto. A mí me parece correcto. Porque justamente, ¿dónde está la concentración de siniestros mortales? En gente joven que está en la franja de 18 a 29 años, 18 a 35 años, que son consumidores de alcohol y también de otras sustancias, y que se los encuentra con más de un gramo de alcohol en sangre. Ahora, acá se habla del alcohol. ¿Y qué pasa con las drogas? ¿Cuánto control de droga hay? Porque controles de alcoholemia tenemos pocos. Controles de drogas prácticamente es inexistente. Y hoy en día el consumo de alcohol va prácticamente de la mano con el consumo de sustancias prohibidas, para ponerles un nombre. Está porque también hay psicofármacos que se toman, que están contraindicados para la conducción. Pero parece que eso, como es un medicamento, muchas veces automedicado o medicado por un psiquiatra que no le dice, mirá que con esto no podés manejar, o no lo podés combinar con alcohol, o tantas otras cosas, lo demoníaco es el alcohol. El alcohol, tomar alcohol y conducir, ¿está bien? No. está claro que no está bien, o sea, ¿hace falta aclarar algo más? No. Ahora, ¿es el único problema que yo tengo de consumo de sustancias que son contradictorias con la conducción? No. Tengo problemas de drogas, tengo problemas de ansiolíticos y de tantas otras cosas.
Y hay estudios en base a datos, ¿no?, sobre accidentes y otro tipo de sustancias que no sean el alcohol.
Sí, por supuesto, a nivel mundial los hay. A nivel nacional, esa es otra de las cuestiones que conviene aclarar. Cada vez que un funcionario público les dé un número a nivel nacional de uno de cada cuatro accidentes fue protagonizado por un conductor alcoholizado, es mentira, porque no hay ninguna estadística nacional sobre esas cuestiones. Pregunten, llamen a distintas provincias y dicen, ¿ustedes tienen clasificados los siniestros que fueron protagonizados por conductores alcoholizados? Y la respuesta va a ser no. Entonces, si yo me nutro de los datos de las provincias para hacer una estadística nacional y las provincias no tienen el dato, ¿cómo puede ser que yo tenga una estadística nacional si no tengo con qué generar esa estadística? Yo lo que los datos que les di es de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo un estudio entre el 2015 y el 2017. Fantástico. Pero contar muertes no es tan sencillo, porque no es solamente la gente que fallece en el siniestro en el lugar, claro, del hecho, sino también la gente que fallece en los hospitales. ¿Ustedes creen que a todas las personas que ingresan heridas a un hospital y que después fallecen, les hicieron controles de alcoholemia? Si creen que sí, lamento decirles que están equivocados. Entonces, el porcentaje de control de alcoholemia, aún a los accidentados, es relativamente bajo.
Fabián, una pregunta en relación a los puntos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está este sistema? ¿Cómo está funcionando? ¿Y cómo también nos vamos adaptando a la legislación nacional?
A ver, el sistema de scoring en la Ciudad de Buenos Aires, fue precursora en todo esto, fue el primer y único jurisdicción que tiene un sistema de scoring, que siempre es opinable, siempre es perfectible. Si me lo preguntaran a mí, yo daría cierta flexibilidad a los jueces a la hora de aplicarlos. La vez pasada, hablando con una jueza de faltas, me decía que ella también consideraba que era injusto quitarle 10 puntos a una persona cuando tenía un exceso de velocidad de más del 30% sin analizar cómo. Y me ponía el caso de un hombre de 71 años que tenía dos infracciones graves por excesos de velocidad mayores al 30%. Había pasado por adelante de una escuela a 28 y a 29 kilómetros por hora. Claro, la máxima es 20. Uh-huh. Excedió en más de un 30%. Una persona de 71 años, que no es que pasó a 100 kilómetros por hora. Claro. ¿Excedió la velocidad? Sí, evidentemente. 28 o 29. ¿Es tan sensible a esa velocidad el tema? Y no, yo creo que ahí tendría que tener cierta flexibilidad. Uh-huh. Pero eso es mi opinión y nada más. Ahora, si lo llevamos a nivel país, hubo una legislación nacional impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se emplazaba a todas las jurisdicciones del país a generar un sistema de scoring que pueda ser mancomunado, o sea, que pueda ser amalgamado a nivel país. En su momento hubo poquitas voces disonantes que dijeron no estamos de acuerdo, a esas provincias se las demonizó, pero lo cierto es que al día de hoy no hay ninguna provincia que haya implementado el sistema de scoring y que sea mancomunado a nivel país. Sigue siendo solo la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh.
Fabián, muchísimas gracias por esta comunicación y por todos estos datos que nos has brindado.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Fran, Laura, y muchas gracias por la nota y a su disposición para lo que necesiten.
Bueno, desde ya te volveremos a convocar para ver cómo sigue este tratamiento. Acabamos de hablar con Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, OVILAM.
Bien, vamos llegando al final de esta emisión del Peso del Rocío. Quedan unos minutitos. Vamos a agradecer a Cocho, que estuvo en la operación técnica, en la puesta al aire de este programa. A Laura Pérez Portela, que se tuvo que ir un ratito antes, pero nos dejó su voz en la entrevista y la producción periodística. Mi nombre es Francisco Godínez Galay. Y déjenme recordarles o repetirles que este programa se puede descargar y escuchar cuantas veces quieran desde cpr.lat, que es la página del Centro de Producciones Radiofónicas. Sobre todo este programa que ha sido bastante, con mucha información, muy técnico en algunos aspectos, pero muy interesante, lo pueden, si les interesa, descargarse. Este y otros, como otros contenidos también que solemos hacer y publicar, documentales sonoros, radioarte, piezas de experimentación, en cpr.lat. Hemos pasado en el programa de hoy el tráiler de un nuevo documental que estamos lanzando, que también recomendamos, hecho por Raúl Rodríguez, se llama Nada ha cambiado, y es un balance a 3 años del estallido social en Chile. ¿Qué pasó con toda esa efervescencia, esas demandas que explotaron el 18 de octubre de 2019 en adelante, que desembocaron en la confección de un proyecto de constitución, en un plebiscito para aprobarlo o no, y que ha sido rechazado? ¿Qué pasa hoy con los derechos y las reivindicaciones que llevaron a la gente a las calles y que todavía las mantiene ahí, que de algún modo llevaron a Boric a la presidencia? ¿Y qué pasa con todas esas necesidades insatisfechas que hay en el modelo ejemplar de Chile? Nada ha cambiado, un podcast documental a 3 años del estallido en Chile. Lo encuentran en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Dicho esto, les dejo un gran saludo. Se quedan con La Revancha Random y nos reencontramos en El Peso de Rocío el jueves que viene a las 5 de la tarde por La Tribu. Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.